buenas noches. 2018 y aquí seguimos, en Quack FM. Su programa de motor en boxes. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, vayan a su ordenador, busquen en el navegador quackfm.org/directo y ahí nos pueden escuchar, porque el 103.4 FM de momento está off, apagadito. Don Carlos Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y no, por favor, que se bajen la aplicación a su smartphone y también desde su smartphone, perfectamente conectado al automóvil vía Bluetooth, pueden escucharnos. Ocho,
vaya, qué tecnológico me estás hoy, ¿eh? Me vienes en el 2018, me vienes a tope, ¿eh?
Hay que darle cuantas más opciones a la gente, mejor.
Cierto. Y también, ya que están conectados, pues pueden aprovechar para firmar el manifiesto en quackfm.org/petición. Firmen el manifiesto para que nos dejen volver a emitir en la FM, que la tenemos en off y queremos volver a emitir, para que la Xunta se dé cuenta de que hay oyentes que nos quieren escuchar. Don Miguel Ancho, buenas noches, ¿estás ahí?
Buenas noches,
baja el micro, año, ¿eh? Baja el micro, que estás un poco alto. que casi no le llegas.
A ver, ya está.
Ahí está.
No las quiere.
Desenrosca. Ahí.
No las quiere ya todas.
Pareces Pepe Domingo, así, ¿eh? Castaño. Ahí. Bueno, primer programa del 2018, aquí desde el estudio José Couso, en la Zapateira de La Coruña. Señor Martínez, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy todo el mundo, creo que, o la mayoría de la gente, conocerá el problema que tuvo o que tiene Luis Moya.
Sí.
Y en relación, pues, con el problema de Luis, pues hablaremos primero con la parte más técnica,
sí,
con una parte médica, vamos a decirlo. Después con la parte emocional, en el sentido de amistad.
Sí, señor.
Y es así comenzaremos hoy el programa.
Bueno, el resto lo vamos a dejar ahí. Ya lo iremos avanzando poco a poco. Pero bueno, ya que hablas de la parte técnica, pues sabes que, pues que Luis Moya le han operado la semana pasada, el viernes concretamente, de 3 aneurismas cerebrales. Y para saber lo que es un aneurisma, pues hemos buscado la ayuda de un médico, de un doctor, que nada más y nada menos que don Abel Vázquez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres especialista en cuidados intensivos.
En medicina intensiva, sí.
Medicina intensiva. Bueno, ¿nos puedes explicar así para toda la audiencia y a nivel popular qué es un aneurisma?
Pues un aneurisma es una deformación de la pared de una arteria que por varias causas,
¿sí?,
pues se va adelgazando y se dilata. Y en el caso de la cabeza, pues hace como, para decirlo así, pequeños saquitos. Uh-huh. Que en condiciones que aumenten la presión de esas zonas, pues se pueden romper y provocar hemorragias.
O sea que esto que le pasó al copiloto Carlos Sainz, a Luis Moya, es grave, se puede decir, ¿no?
Es muy grave, sí.
Muy grave. Y gracias a Dios que lo captaron a tiempo, ¿no?
Normalmente si tienes una hemorragia cerebral, sí. Se ve claramente.
Sí.
Y bueno, por lo que yo sé, sí, lo intervinieron los neurorradiólogos.
Uh-huh.
Y bueno, todavía le queda el camino.
Uh-huh. Y en el sentido de cómo uno sabe o cómo uno se siente para pensar que pueda tener un aneurisma.
El aneurisma en sí es difícil de detectar. Normalmente es de forma incidental, sí, si lo detectas antes. Lo que detectas generalmente es cuando se rompe la hemorragia, que todo el mundo suele definir si está despierta para... O sea, si no... La verdad es que en aneurismas cerebrales que se rompen, el 50% de las personas fallecen.
Caray.
Y lo que dicen todos es que es el dolor de cabeza más grande que han sufrido en su vida.
Ajá, bien. O sea, que hay que estar atento a eso. ¿Y qué lo puede provocar?
Pues normalmente hay muchas causas. Los que no son traumáticos, de los que estamos hablando, que son los generalmente por aneurismas, que suelen ser el 80-90%, estos aneurismas se suelen provocar pues por el tabaco, la hipertensión, la diabetes, el alcohol o otras enfermedades como el Ehlers-Danlos o enfermedades de tejido conectivo, que son más raras, ¿no? Pero generalmente son los factores de riesgo habituales. Después, si hay una predisposición familiar también a veces,
¿no? Uh-huh.
Hay muchas causas, muchas de ellas prevenibles, como son eso, tabaco, alcohol y el control de la tensión y la diabetes.
Que curiosamente, mira, está en una persona que es deportista como Luis, que es un gran nadador además, llama un poco la atención, ¿no?
Sí, bueno, hay siempre hay alguna excepción. Sí. Claro, y claro. No sé si es hipertenso o alguna claro, cosa así. También.
Claro, puede ser. Puede ser. Bueno, y después de esto puede tener alguna secuela, porque claro, cuando hablamos de daños en el cerebro siempre estamos muy
pues
pendientes.
La verdad es que de los que sobreviven, del 50% que sobreviven, el 50% suele tener secuelas. Ajá. No todos, pero sí. Una gran proporción. O sea, es una situación es grave, gravísima.
Sí, pues hombre, nos sorprende que pues la foto que salió en la prensa que y compañeros que le fueron a ver que estaba lo veían como muy muy despierto, ¿no? Después de la operación.
Sí, bueno, hay una proporción no desdeñable que sí va bien. Bien. Y después si se puede operar inicialmente. Uh-huh. en casos como el de él, pues mejora el pronóstico.
Bien, o sea que tuvimos suerte entonces. En este caso,
suerte, sí.
Mucha suerte. Bueno, y me imagino que esto requerirá un cambio en los hábitos de la persona que sufre esto, ¿no? A partir de ahora.
Si tiene algunos factores que dijimos y lo puede solucionar, sí. Bien. Si eres fumador, pues dejar de fumar. Si eres hipertenso, controlar bien la tensión y todo ese tipo de cosas. El resto, si es un tío joven, pues seguramente podrá hacer la vida normal si no le quedan secuelas.
Bien, bueno, pues esperemos que sea así. Muy bien, doctor Abel, muchísimas gracias por explicarnos lo que es un aneurisma y aclararnos un poquito más esta operación que ha sufrido Luis Moya. Gracias por atender en Boxes.
Gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Buenas noches.
Pues ya veis, Luis Moya se recupera de tres operaciones, además. Nada más y nada menos de tres aneurismas, eso... Debe doler, ¿eh?
Yo creo que debe doler y asustar ni te cuento.
Sí, bastante. Pero mira, qué suerte. Que además, mira, coincidió que estaba aquí en Galicia, que le empezó a doler la cabeza muy fuerte y se lo llevaron al hospital, al modelo, que es donde está, donde lo operaron. Y ahí, pues, nos sorprende mucho la recuperación tan rápida que tiene después de la operación. Porque, bueno, pues decía que estaba hablando con la gente que le fue a visitar. O sea, que después de una operación cerebral, pues siempre sorprende. Bueno, tenemos algunas noticias del mundo del motor, porque la Federación Gallega de Automovilismo, por tercera vez, ha cambiado el calendario. Ya he tenido que imprimir tres veces el calendario. Y hoy se conocía que la Federación Gallega pues, confirma el regreso del Rally del Butafumeiro, que va a ser la 26 edición del Campeonato Gallego, porque el Rally del Cocido lo pasan al Nacional, según todas las fuentes oficiosas. Mañana se sabrá. Va a ser el 24 y 25 de agosto y bueno, todo esto se debe a que don Eulogio Viñal pues es el nuevo presidente de la escudería organizadora y se recupera pues este rally clásico de Santiago que se va a correr el 24 y 25 de agosto. Y otra noticia también relacionada con el mundo de los rallies pues es que el piloto y preparador gallego de Miaza, Amador Vidal, pues va a participar nada más y nada menos que en el Mundial de Rallies. Se va a Suecia a correr en la nieve.
Casi nada.
No tiene nada que ver con lo que corre aquí.
Sí, tiene que estar muy habituado. Yo creo que se va a mover como pez en el agua en el rally. Sí. ¿Eh?
Pues del 15 al 18 de febrero allá se va a correr con uno de sus coches, con el Mitsubishi Lancer, con el Evo 10 y con su copiloto José Camacho. O sea que una buena aventura que van a correr allá por los países nórdicos. ¿No?
Pasar, seguro que se lo van a pasar de cine.
Seguro, van a disfrutar, porque eso de pilotar ahí con un Mitsubishi en la nieve, que aquí no hay muchas opciones, pues mira, siempre puede ser interesante. Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con un amigo de... No, no tenemos, porque parece que dice tú.
Así no, que tan, no está.
Pretendíamos hablar con Ernesto Rumbo, que es amigo personal de Luis Moya, para ver que nos contara pues las últimas novedades que puede saber de su amigo. Así que, pues nada, lo volvemos a intentar. Está ahí Anxo peleándose ya con las líneas telefónicas. Así que, a ver qué tenemos más por ahí. Sí, don Carlos, no, creo que no te tienen abierto el micro, o sea que te vas a tener que esperar. Que tenemos,
va a tener, sí.
Tenemos aquí a Carlos Díaz intentando hablar, pero tiene el micro cerrado. Así que, eso... No,
esto es porque... Se puede llamar radio muda, se puede decir cine mudo,
sí. Se movía la boca aquí, pero no hablabas nada, así que...
No, quería decir eso que comentabas, ¿no? El tema de pilotar sobre la nieve.
Sí.
No sé si pudisteis ver una noticia que hizo un canal de televisión sueco
con el piloto Blomqvist, no sé si os acordáis, sí, de cuando salía por la tele, uh-huh, que hicieron o querían demostrar pues los efectos nocivos del alcohol ante la conducción al volante. Y bueno, salió que en un circuito sobre la nieve, pues Blomqvist empezó a dar vueltas y cada vez que iba ingiriendo más alcohol, en este caso vasos de whisky, cada vez que uh-huh pasaba por la línea de meta, pues iba mejorando los tiempos.
Bueno, eso no puede ser. Eso se sentara sí, el director de la DGT.
Exacto. Entonces, el canal no tuvo más remedio que repentinamente suspender la emisión del programa directo, ¿no? Y pusieron anuncios, música, llámale X, porque
no me extraña.
Iba todo en contra de lo planeado.
Igual, en vez de whisky, le estaban echando gasolina.
Sí, puede ser. Podría ser. O vaya publicidad para la marca de whisky. Imagínate.
Es la única explicación.
Bueno, Miguel, creo que tenemos a Ernesto ya, ¿no?
Sí. Sí, ya está. Don Ernesto Rumbo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hemos sabido con el doctor Abel Vázquez lo que es un aneurisma y la operación que ha tenido Luis Moya el pasado viernes. Tú ya la has visto, ¿no?
Sí, yo estuve con él después, no sé si fue el segundo día o el primero después de la operación.
O sea,
sí,
que el sábado o el domingo, ¿no?
Sí, me dejó, cierto es que me dejó bastante tranquilo porque lo vi francamente bien, aunque dicen que después de una operación así, los días siguientes, que, uh-huh, que no son nada cómodos para el paciente.
Pues sí, además el doctor Abel pues no nos lo pintaba muy bien, la verdad.
Bueno, yo él lo vi muy bien, la uh-huh verdad es que lo vi, tampoco desconozco ese tipo de episodios, pero sí, yo él lo vi muy bien en base a la imagen que tenía yo de estas cosas. Pero bueno, lo importante es lo que vayan diciendo los médicos, sí, y que él vaya evolucionando tranquilamente y que vaya teniendo mucha paciencia.
Bueno, tú sabes que es, yo creo que al ser un deportista de élite, podemos decir, igual siempre se resiste mejor una enfermedad, ¿no?
Hombre, él físicamente, si eso es importante para este tema, él físicamente estaba muy bien, hacía muchísimo deporte, se cuidaba y bueno, pero bueno, vemos que a veces que cuando a uno le toca, le toca.
Sí, está claro. Y encima le tocó aquí, en Galicia.
Sí, 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 le tocó aquí. Y bueno, se está en muy buenas manos, con muy buenos médicos y bueno, sí, lo cierto es que creo que hubo bastante suerte.
Suerte. Bueno, ¿no la has visto esta semana, no?
No, esta semana no, porque no vamos a ver, está en la UCI, no, sí, conviene que tenga total tranquilidad y bueno, yo estoy en contacto con la familia y me van un poco contando y bueno, que efectivamente que ahí está, que bueno, ahí está pues, y que bueno, con algunos dolores y eso, pero bueno, que va evolucionando, que los médicos observen un tema positivo.
Bueno, pues mándale un abrazo de todo el equipo de Emboses. Tuvimos la oportunidad de estar con él cuando vino al Eco Rally.
Sí.
Y mándale un abrazo de nuestra parte.
Eso será andado. Bueno, mira, te comentabais antes de Steve Blomqvist, parece, sí, que Steve Blomqvist, que para él que era muy importante entre etapa y etapa tener una relación amorosa. Que le venía muy bien.
Ah, sí.
En este caso era con el whisky.
Sí, no, pero en este caso era con su pareja, que le venía muy bien, que era una manera de quemar. De quemar la adrenalina. Sí, sí, bueno, eso recomendaba.
Salía relajando el siguiente trago.
Era sabido un poco por la gente de aquella época. A los oficiales comentaban, sí, ese punto, sí, decían que, pues mira, que era un hombre que dice que eso, que era la mejor relajación que tenía.
¿Qué tenía?
Pues, la verdad o no, pero bueno, ese comentario lo había.
Ha tirado al traste el programa este de la televisión sueca también, que quería demostrar lo contrario entre el alcohol y conducir, ¿eh?
Habrá que recomendárselo a algún piloto ahora, por sí, de los últimos. Sí, sí. No sé qué pensará Iván Ares de eso, pero...
Oye, o primero que hay que tener pareja.
Claro. ¿No? Exactamente. Bueno,
dime.
Te iba a decir que tú que estás en la escudería Coruña, mañana hay un artesán que se va a Madrid a recoger un reconocimiento,
sí,
¿no?
Sí, que se va, sí, van de Arteixo, van de Cambre y van de Cerceda.
De Cerceda, sí.
Sí, sí, pues irá Perfecto Calviño. Va Roberto Blanc Jr. y Iván Ares.
Iván Ares, exactamente. Bueno,
por lo menos así que sepamos. A lo mejor alguno más cae por ahí con una pedrea o algo.
También, bueno, tenemos una buena representación, porque bueno, Roberto Blanc, ese reconocimiento por ser vencedor del del ERT Junior, pues hombre, siempre está bien que los jóvenes vayan recibiendo reconocimiento para su carrera, ¿no?
Hombre, otro reconocimiento que te vamos a tener los gallegos en este 2018, que eso hoy ya está confirmado, hasta ahora eran conjeturas, que sí. En el 2018 vamos a tener 3 pruebas del Campeonato de España de Rallys de Asfalto.
Pero ya está, seguro que ya está.
Sí, eso sí, porque ¿sí? hoy fue la reunión.
Sí, por eso.
Y bueno, no se oficializó porque creo que a las horas que eso, pero yo estuve hablando ahora hace un momentito con Alberto González, el presidente de Escudería Coruña, y forma parte de la comisión delegada y también de la asamblea, y nos dijo, oye, mira, que al final Orense, Rías Baixas y Dalín.
O sea, podemos decir que es
primicia. Ya me lo confirmó, sí.
Bien.
Pues estamos dando una primicia.
3.
Claro, entonces, pues mira, aparte de eso, pues nos encontramos con 2 pruebas del Campeonato de España de Autocross, aquí en Galicia, sí. Carvalho y Arteixo. Una prueba del Campeonato de España de rallies de tierra, el Terres de Auga.
Sí.
Nos encontramos también con un Campeonato de España de rallies vehículos históricos, que es Rías Altas, que está ahí, y una prueba del campeonato de España de energías alternativas,
sí,
del Ecorral. En este caso, Escudería Coruña, pues es la escudería que más pruebas organiza de los distintos campeonatos a nivel nacional. O sea, creo que no hay ninguna escudería que tenga 3 pruebas
sí.
calendadas, como tiene la gente, en este caso, el grupo de gente de Escudería Coruña. O sea, que son campeonato España Rallys de históricos, aunque sí. ahí es unido con Escudería Ferrol y con Escudería Centollo y por supuesto con Escudería Coruña, Campeonato de España de Rallys de Tierra, Terras de Agua, que al sí. final pues somos la gente de Escudería Coruña, aunque, como se dice, marca blanca, por así decirlo.
Sí, sí. Bueno,
Campeonato de España de Autocross en Carvalho, y Campeonato de España de Energías Alternativas.
Oye Ernesto, ¿y a qué se debe todo esto? ¿De que confían en Galicia? ¿Está bien organizado el asunto? ¿Tenemos el terreno adecuado para ello? ¿Qué variables entran ahí?
No, yo lo que
¿ponemos mucho dinero?
Vamos a ver, no. Lo que pienso es lo siguiente, así de claro. Aquí en Galicia, mal que piensen los federativos, vale, parece que los federativos a veces cometen el error de que les parece que las... que hay a nivel automovilístico gracias a ellos, no.
Sí.
Es al revés.
A nivel automovilístico gracias a unas personas que primero están con las ganas de correr y luego unos organizadores que organizan carreras. Porque yo te digo la verdad que una federación por sí sola no es capaz de organizar una carrera.
Eso lo tengo claro.
Entonces aquí pues hay unos organizadores muy buenos, hay unos pilotos muy buenos, hay unos medios de comunicación que apoyan la historia y por supuesto que hay unos aficionados impresionantes. Entonces aquí, en un momento dado, pues la línea ha tomado la decisión de meterse en el tema de preinscripción, lo han hecho bien,
sí.
cierto es, y entonces ahora, pues bueno, llegado este año, pues la nueva Federación Española se encontró con un tema que era el siguiente, vale, muy bien, pues ahora la línea lo ha hecho bien. ¿Y a quién sacamos de los otros dos de aquí de Galicia? Orense, Ferrol lo ha hecho fantásticamente bien, Orense lo ha hecho fantásticamente bien, pues al final tiraron por el camino del medio y dijeron, bueno, pues mira, nos vamos a 11 pruebas, de esas 11 pruebas que puntúen 8, y entonces a partir de ahí pues los organizadores tendrán que espabilarse,
claro,
para que realmente, si quieren tener pilotos que realmente pues que les den opciones, que los incentiven para que realmente puedan participar. Entonces un poco el tema es ese. La pena es que aquí en Galicia, debido a las desavenencias que hay entre Federación Española y Federación Gallega,
sí.
que los rallies del Campeonato Gallego, exactamente igual que son las otras autonomías, que no pudieran también correrse en una prueba del Campeonato de España. O sea, por ejemplo, tú vas a Asturias, al Princesa de Asturias, vas a Llanes, vas a Santander, vas a las distintas comunidades autónomas y hay la prueba del Campeonato de España y luego dentro
claro.
de eso
y
hay
puntúa
el regional.
Claro, exactamente.
Y punto. Y salen más tarde o más tarde, pero bueno, el mismo día.
Sí,
y
claro. Se compaginan los dos trofeos.
Se compaginan los dos campeones. Es más, yo aquí en Galicia, te digo la verdad, en una prueba, en las pruebas del Campeonato de España, pues le daría opción, digamos, a todos estos copas de promoción que hay gallegas, sí. decir, oye, pues mira, pues las copas de promoción que puedes participar dentro de ese campeonato, pues la copa, claro. tanto que sea la Pirelli, que sea la Volante FGA, todo ese tema, y poder participar, y luego los demás pilotos quieran participar, que tuvieran la posibilidad de participar. Eso sería lo ideal. Entonces aquí te encontrarías con unas participaciones impresionantes, aparte que ya son muy buenas en el campeonato gallego, que son espectaculares, todo hay que decirlo. Pero claro, te encontrabas aquí con una prueba de campeonato de España, que te metías en 150 coches, 170 coches, y sería pues muy bonita, como efectivamente ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, ocurre en otros sitios.
Y te ahorrarías problemas de calendario.
Claro, y teoría, y ahí va un poco el tema.
Claro.
Y entonces ahí, pues efectivamente, es problemas de calendario que hay siempre y tal. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí pues la federación tiene su tema montado, en este caso, como estamos en Galicia, su casa rural montada, y de eso vivimos, de eso funcionamos, y bien, perfecto.
Y al final los perjudicados pues siempre son los pilotos.
Claro.
Y el público, claro.
Pero yo no tengo clarísimo. Yo, por ejemplo, para mí, los pilotos del Campeonato de España tenían que puntuar exactamente igual para el Campeonato Gallego. Punto.
Sí.
O sea, eso yo lo creo así. Pero bueno, aquí no se está haciendo así. Parece que estamos inventando y está todo inventado, ¿eh? Que está muy inventado.
Sí,
todo.
Sí, sí.
Simplemente que a veces hay que mejorarlo y hay que sentarse y decir, oye, pues vamos a intentar hacer algo.
Organizarlo algo tangible, bien.
A organizarlo bien. Y entonces, pues bueno, aquí estarían esas tres pruebas que hay en el Campeonato Gallego, pues tendríamos sus. Ya serían tres fechas que compaginadas con el Campeonato Gallego, que ya no, ya tenías menos problemas. Y al final, pues mira, ahora, por ejemplo, yo veo el Vuelta a Fumeiro, que es un rally que me encanta, que ahora que lo vuelvan a reganchar, pero bueno, lo meten ahí, ahora vendrán los de Riancho, que tienen autocrosses el mismo fin de semana, y dirán,
joder, y vendrán los problemas.
Hostia, qué pasa. Pero bueno, quiero decirte que yo me alegro mucho que haya tres pruebas del Campeonato de España aquí en Galicia. Galicia se lo merece y el automovilismo gallego se lo merece, cuidado.
También.
Y partiendo de la base que la Federación Galega está ahí porque efectivamente funciona bien también.
Sí, organiza sus pruebas.
Pero no lo hace mal, pero que no les parezca que son los reyes del mambo.
Ernesto, hablaremos cuando empiece la temporada.
Muy bien, pues venga.
Vale.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias por atendernos en boxes. Gracias. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. You to be my friend, we'll make it to the world ends. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it to the world ends. Seguimos en boxes. Jueves 11 de enero. ¿Qué tal vamos en este primer programa del año, Martínez?
Díaz. Vamos
con
bien.
Frío,
yo creo que bien.
Bien.
Con frío. Bien y con frío.
Al técnico bueno. Lo veo bastante centrado, ¿eh?
El técnico, sí.
Ancho, sí.
Está en el centro de la pecera, desde ahí, ¿no? En el centro.
Estás centrado, ¿no, Ancho?
Yo vigilando a este.
Ah, vigilando. Vale.
Vigilando a este, que lo tengo muy cerca.
Bueno, os voy a mandar, para que espabiléis, os voy a mandar a Tordesillas. Para la próxima semana, a ver si espabiláis con un poquito de fresco. Bueno, para la semana no, pero nos vamos a ir ahora a Tordesillas,
porque allí queremos hablar con Juan Carlos Ruiz, que es el presidente del Motoclub Tordesillas, y nada más y nada menos porque uno de los organizadores de Motauros. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Todo preparado en Tordesillas?
Pues la verdad es que sí. Bueno, todavía quedan algunas cositas de rematar, ¿no? Pero bueno, estamos ya dando las últimas pinceladas. Llevamos ya todas semanas trabajando en ello y bueno, pues como te digo, de cara al lunes estará todo en marcha.
Bueno, yo he visto que ya debe estar todo preparado porque yo he visto que Santiago Rivas ya está ahí.
Santiago Rivas ya lleva desde antes de Reyes.
¿Desde antes de Reyes? Año... ¿Para coger sitio o qué?
Sí, sí. Cada año viene mucho antes y bueno, le ha pillado unos días que, bueno, la verdad es que estoy de atrás, medio nevando, sí. 4 o 5 bajo cero, le ha pillado unos días malos, de verdad, pero bueno, el tío es un duro y ahí mete hasta la moto en la tienda y que nadie pase frío.
Sí, ya, porque ya he visto una foto y ya la habéis ido a saludar, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre viene que ya vamos a saludar, hemos comido también con él un día, sí. Entonces que hacía frío y bueno, se merece todavía todo eso.
Hombre, hacerle compañía, porque si no, os hace de vigilante.
Sí, sí, la verdad es que se parece el vigilante de la campana, o sea, lo cierto es que todo el mundo que llega y pregunta al final es un poco la información y turismo de, claro. De la campana, pero bueno, buen tío.
Y a nivel de gente que se espere que vaya a la concentración, ya tenéis bastante más gente.
Sí, inscripciones online, creo que ayer o anteayer rodábamos los 2.000 o por ahí. Entonces, uh-huh. Bueno, pues es una buena cifra para, aunque no todo es online, ¿no? Porque sí. es un mínimo, pero bueno, siempre te ayuda y ves un poquito el pico de afluencia. Y uh-huh. La verdad sí es que ha estado un poquito parado al principio, pero ya esta última semana, pues es cierto que ha empezado. Y hoy también, mucho más que otros días, se ha notado mucho más afluencia de llamadas y de gente. Pero bueno, así que la expectativa es buena.
El año pasado llegasteis a las casi 25.000.
De gente de Tordesillas, vamos, en el municipio, sí. En la campaña, sí, se rondaría mucha quita. Inscritos reales, vamos, inscritos de la gente que escribe y que acampa son 15.000, lo que tuvimos en campa, pero sí, contamos gente que pasa a conciertos y demás, cerca de 20.000 personas, sí.
No está mal, para ser en invierno, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien. La verdad es que manteniendo estas líneas. Y bueno, este año tenemos un poquito más de mejor cartel musical y algunas pequeñitas novedades y homenajes y tal. Y yo creo, espero que si el tiempo nos respeta un poquito, pues sea una edición por lo menos como el año pasado.
Y hablando de homenajes y de modificaciones, este año creo que tenéis unos invitados de la Copa Dani Rivas.
Sí, tenemos pilotos de la Copa Dani Rivas. Los dos pilotitos, pues son jóvenes, son críos, sí. no diminutivo, pero grandes pilotos, aunque la edad sea corta, y también estarán con nosotros, por supuesto, y estarán también los hijos de Ángel Nieto, que hacemos un homenaje este año a su persona, ¿no? Uh-huh. A su memoria, realmente. En toda la concentración en sí será un puro homenaje, con recuerdos un poco de Ángel. Y estará con nosotros para el encendido de las antorchas, esa antorcha que hacemos siempre a los moteros, ¿no? Ese sí. Recuerdo, pues queremos que lo haga la familia. Y posiblemente casi el 95% también, o casi seguro, pueda estar también con este compañero de ellos ahora mismo, Jorge Martínez Aspar. Sabemos también que esté, por lo menos, no sé si el sábado, pero sí el domingo a lo mejor.
Sí, que además le ha cambiado el nombre a su equipo.
Sí, correcto.
Exactamente.
Entonces, es un poquito homenaje. Tenemos también un pin conmemorativo de este año que lleva la figura de Ángel. Uh-huh. Visitamos Zamora como ciudad natal de Ángel también. Sí. Nos recibe su motoclub, que es presidente de honor, la MZ. Por tanto, como veis, un poco todo vínculos con su ciudad, con su gente. Estará también Tomás Díez, creo que sí, Tomás Díez, que presenta el libro Las curvas de la vida, que es un libro de Ángel Nieto, sí. Amigo íntimo y personal de Ángel. Sí. Hay muchos matices, muchos vínculos que todo lleva un poquito a ser el eje de esta concentración.
Pues nosotros te vamos a enviar ahí, tenemos un enviado especial que está en Madrid. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes la moto preparada para ir a Motauros ya?
Sí, está preparadita, con las ruedas cambiadas y lista, a punto.
¿Montaste cadenas ya o no? ¿Hiciste la prueba?
No, voy a ir al natural.
Al natural, sin cadenas, bueno. Juan Carlos, ¿tú le recomiendas que lleve cadenas o no?
Yo creo que no. Yo creo que Miguel es un tío, me imagino, duro.
Sí.
Pues con buena ropa, y yo espero que las carreteras, los servicios de carreteras las tengan limpias. Y creo y espero que no cambie el tiempo, que para la semana que viene nos va a mejorar un poquito, sí. O sea, por tanto, Madrid, Tordesillas, es hora y media, o poco más, o algo más. O sea, que a un paso.
Ahora te puedo decir que Miguel es gallego, o sea que está acostumbrado al agua, no tiene problema.
Al agua, al frío,
Sí.
Miguel, ¿tú estuviste ya en Motaurus o no?
No, en Motaurus no he estado.
Pues,
va a ser la primera vez.
¿Va a ser la primera? Bien, pues mira.
Me alegro que, si no has estado, me alegro que vengas, porque creo que te va a enganchar, o sea, sinceramente. Yo no, igual lo digo porque a mí me gusta mucho, ¿no?
Claro.
Seguro que te engancha. Tenemos ahí, hay un pequeño duende ahí en Valdegalinto que siempre engancha a la gente.
A ver, véndemelo para que me anime la gente que lo esté escuchando y diga, pues venga, yo este año voy también.
Pues que simplemente el Logan eso no te lo puedes perder. Ven y disfrútalo, porque no te lo cuenten, porque es imprescindible estar en Motaurus. Por lo menos una vez,
sí.
Y valorarlo.
Habéis hecho unos vídeos de promoción muy bonitos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que han quedado guapos y tenemos ahí una agencia que nos... Empezamos a trabajar con ella y bueno, pues hemos mejorado algunas cosas que nos hacían falta, la verdad. Porque al principio empiezas un poco a trabajar pues desde casa, un poco, y bueno, pues poquito a poco pues mejoras las cosas. Eso, la verdad es que nos hacía falta un poquito de lanzadera, ¿no? Que la gente conociera de verdad Motaurus. Trabajamos muchísimo, tenemos un montón de expectativas, aunque todas las concentraciones son similares, iguales, y hay estupendas concentraciones, pero de verdad, y quiero hacer hincapié en que Motaurus. Nos gastamos el dinero en que la gente se sienta cómoda. Y eso implica una carpa que casi 3.000 metros, que vale el bastón, con calefacción, con sitios donde estar.
Sí.
Y todas esas pequeñas mejoras, baños públicos con servicios de limpieza 24 horas, y todos esos pequeños detalles, la gente que lo va viniendo, lo va viendo,
lo valora.
Luego al final no lo dice, joder, pensábamos que era una concentración pequeñita, qué tal, hablamos qué tal, que era cuca, pero estaba ahí, pero es que es enorme, es grande, es como las grandes, y está muy bien. Y eso, hombre, que duda cabe que te gusta.
Claro.
Cometemos muchísimos fallos, ¿eh? Hay muchísimos fallos y muchas críticas, por supuesto.
Bueno, nunca llueve a gusto de todos, pero siempre hay alguien que va a protestar.
Sí, pues sí, indudablemente, pero bueno. Ahora, esas críticas son buenas, nos ayudan a mejorar y a valorar las personas y a estar nosotros al servicio de los moteros. Nosotros queremos que cada motero que viene lleve su pequeño recuerdo y que esté mal no lo diga, pues para mejorar esos pequeños detalles, porque queremos que todo el mundo se sienta a gusto y bien. Y al final es un fin de semana de fiesta, de conocer a los amigos, de reconocer gente que hace un año que no ves, y eso es lo que tratamos.
Juan Carlos, Jorge. Ya hablábamos antes de inscripciones. ¿El coste de la inscripción cuánto es para Motaurus?
Tenemos online 25 euros y luego aquí 27. O sea, tenemos una rebaja en internet, ¿no?, de 2 euros y 27 taquilla.
¿Y eso realmente incluye?
Incluye las cuatro, desde el jueves, los cuatro desayunos, desayuno del jueves, viernes, sábado, domingo, la cena del viernes, la comida del sábado y el almuerzo en Zamora de la excursión.
Bien.
Las entradas a los conciertos, leña y bueno, acceso a duchas y campada.
Bien.
Jorge,
sí, dime.
Oye, tramítame las acreditaciones que yo quiero ir.
Ah, tú oíste lo de la comida, la cena y todo esto y ya te apuntas, ¿no?
He visto el vídeo promocional que ya lo acabamos de publicar ahora por Twitter.
Ah, muy bien.
Y me he enamorado. Yo quiero
vale,
ir.
Vale, pues nada. Juan Carlos, después ya te pasaré los datos para que conozcas a Miguel personalmente.
No hay problema. Pero hazlo de verdad, o sea, no hay problema.
Que
si hay comida y motos y motor, allí estamos, hijo.
Hay comida, moteros,
hasta viene Carlos también.
Eso es, mira, un buen vinito y un pincho bueno ahí, motor no falla. Y calor humano y buena gente ahí, mogollón, a raudales.
Perfecto. Juan Carlos Ruiz, presidente de Motoclub Tordesillas, organizador de Motaurus, desde el viernes 19, pues se esperan a todos los moteros de España e incluso del extranjero.
Sí, seguramente que sí. Tenemos gente también de fuera. No sé lo que habla de fuera, pero siempre hemos tenido, cada año tenemos más gente y muchísimo portugués, ¿eh? Cada vez más.
Claro, por supuesto.
Portugal, que sí.
Les queda muy cerquita. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga, chao.
Hasta la semana que viene.
Eso.
Hasta la semana que viene. Buen viaje y despacio.
Miguel, tú te quedas con nosotros, ¿no?
Yo siempre.
Tú siempre.
Yo me sumo al Buga en boxes.
Tú, ahí estás. Yo me subiría a tu moto.
Además, este año estrenas moto, ¿no? Para ir.
No.
¿No?
No, no, no. A Montauro. Sí, pero ya la estrené el año pasado.
Pero no, el año pasado no estuviste en Motaurus, ¿no?
No, el año pasado. Espera, ¿dónde estuve el año pasado?
¿Fuiste a Pingüinos?
Ah, fui.
Ah, no, a la leyenda fuiste, ¿no?
Fui a la leyenda continua, vale. En Cantalejo.
En Cantalejo.
Allí, sí.
¿Qué es este fin de semana, además?
Anda, no me digas.
Sí, ¿no tienes la moto preparada?
La moto ya está preparada, encintada, llena de gasolina, en el depósito.
O sea que vamos a ver.
La ropa preparadita, la maletita, y estoy todo listo. Llevo hasta mis sobres de Colacao.
O sea, ¿qué tienes? Este fin de semana Cantalejo y la semana que viene Motauros.
Sí, ya ves que yo me encanta trabajar para Enboxes.
Pero es que tú no descansas, macho.
No, yo hago un trabajo duro, exhaustivo, minucioso y vamos, me muevo allá donde haya que ir.
Te recuerdo que no hay dietas, ¿eh?
Va, tío, no te pases.
No, no, no.
Hombre.
No, no hay dieta, no hay dietas ni kilometraje.
Bueno, menos mal que comí bien en Navidad y voy lleno de trigo.
Bueno, vamos a ver. Hoy estuvo Miguel, estuvo en las redes sociales ahí poniendo unas fotos de unos coruñeses que se van a Cantalejo en ciclomotor, que hablamos con, estuvieron aquí con nosotros en el estudio hace unos días y nos contaron esta aventura. Creo que ya están de cara ya, por lo que veo. Luis.
Sí, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches. Nosotros bien, ¿vosotros?
Pues ya ves, aquí, animadillos a estas horas, animadillos.
Nos manda un saludo a esa gente.
Exactamente, que nos manden un saludo para Enboxes ya, que están ahí toda la...
¿Qué tienen que mandar un saludo a Enboxes? Claro, a ver, hombre, chicos, un saludo a Enboxes.
Bueno, esos pilotos de ciclomotor... ¿Estáis cumpliendo los plazos? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Ha sido perfecto, pensábamos que iban a romper más las motos y hemos tenido mucho problema con la moto de Odín, del Presi.
Vaya,
y poco más, de que se empezaba a petardear, tenemos que parar, reajustaban la bujía, limpiaban un poco el filtro y volvíamos a tirar. Pero de maravilla, hemos llegado antes de lo que pensábamos.
Joder, macho, ni en el Dakar siquiera, ¿eh?
nos ha sorprendido a todos, pero ya estamos comiendo. Comimos en Vega de Valcarce a las 2 de la tarde, una cosa así, 2 y cuarto. Y hemos llegado aquí a Hospital de Órbigo a las 7, 6 y media, que decíamos, bueno, 8 y media, 9. Pensábamos que iban a llegar antes las chicas que vienen de apoyo,
¿sí?,
con una furgoneta y una plataforma que nosotros. Y les hemos sacado más de una hora, que estábamos preocupados de que no llegaban. Ha sido redondo el día.
Pero habéis ido a 50.
¿Perdón?
Habéis ido a 50.
Bueno, a lo que se ha podido, no digamos. A lo que se ha podido. Había momentos que decían que esto andaba 80 o 90. Yo.
Y sería cuesta abajo el Manzanar.
Cuesta abajo el Piedrafita. Eso decía que andaba 80, 90. Yo no lo he visto, yo no puedo decirlo que hayamos bajado esas velocidades. Yo he visto 50 en todo momento.
Sí, siempre.
¿Y la carretera cómo estaba?
La carretera, al principio de la mañana... Tuvimos agua en la zona de Betanzos y Coirós.
¿Sí?
En Coirós una granizada muy fuerte, pero a partir de ahí bastante bien. Pillamos nieve arriba en el Piedrafita,
¿sí?,
y pero el resto muy bien. Vamos, con humedad, con algo de agua, pero bien, no nada peligroso.
Montasteis neumáticos de invierno, ¿no?
Bueno, en este tipo de motos o de neumáticos de invierno sí hay alguna derbivaria que lleva una especie de taco raro.
De taco raro,
pero eso de neumático de invierno suena hasta raro decirlo.
Qué curioso que justo la moto que va a fallar es la de Odín, que es el presidente, ¿no?
Pues es la que más ha dado la lata, ¿no? Lo que pasa es que también él se empeñó, tenemos a Iván Castro, que es el coleccionista pequeño nuestro, que tiene 5 de Rivarian, y Odín se empeñó en llevar la más antigua, es una Derby Varian que tiene 30 años.
La Derby América.
Pues si es la Derby América, es una enciclopedia, porque aquí no saben ni cómo se llama.
Es una que es dorada, ¿no?
Sí, justo, es dorada, justo. Justo. Lleva una parrilla como metálica atrás. Sí, esa es. Lo estáis buscando en Google, hacéis trampas.
No. Lo que pasa es que vi una foto que puso Odín, creo que fue ayer o antes de ayer, y se veía con la... Me imaginé que dije, será su moto entonces esta.
Sí, se empeñó en llevarla y es la más antigua y va sufriendo un poquito con ella. Bueno. Tenemos que parar de vez en cuando a limpiar bujía, el filtro y seguir tirando.
Bueno, oye, una cosa, que vi alguna foto que vosotros lleváis ahí que llevabais muy equipados atrás. ¿Y no llevaríais alguna caja de alguna bebida no casi espirituosa, de alguna marca de cerveza gallega?
Sí, llevamos, bueno, esto es lo de siempre, que pretendes darle un punto simpático y alegre, ¿no? Y tenemos un amigo que lleva una de Mirinda y el otro que lleva una de Estrella Galicia. Y de hecho el compañero que lleva Estrella Galicia llevaba pues media docena de quintos para hacer la broma en la carretera de brindar un poco allí, nada más que eso, que la broma.
¿Y de dónde sacaría la caja de Mirinda? Porque mira que hace años que no existe esa Mirinda.
Pues no lo sé, pero si quieres le pregunto, que lo tengo aquí.
Preguntan
aquí, te quieren preguntar de dónde ha sacado la caja de Mirinda.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues yo la caja de Mirinda iba a llevar una Estrella, pero como un amiguete ya llevaba la Estrella,
claro,
dije yo, hay que llevar algo diferente, tradicional, algo diferente. Y dije yo, pues mira, cuando era pequeño a mí me gustaba mucho la Mirinda y la busqué y encontré una persona en Orense que las vendía y dije, pues mira, una para mí.
¡Qué bueno!
Y me compré una caja de Mirinda.
Bueno, increíble. Bueno. Pero botellas no llevas, ¿no?
Sí, pero las que llevo son de Estrella. Soy el único que lleva bebida en el ciclomotor.
Y isotónica, ¿no?
Sí.
Isotónica, sí. Es zumo de cebada, no es otra cosa.
Energizante,
sí.
Entonante.
Bueno, previsión para mañana, ¿a qué hora arrancáis?
Tenemos pensado desayunar sobre las 8:30 y arrancar sobre las 9, más o menos.
A las 9, vale, para estar sobre las 6, ¿no? Porque ahora subís hacia León y después a Valladolid.
Sí, estamos barajando varias opciones, a ver si pasamos por Valladolid o lo rodeamos. Uh-huh. Está el boecillo, me están aquí soplando, mojados. Y bueno, un poquito más de ruta, pero bueno, bien hecha.
Bien, perfecto.
Que es lo que cuenta.
Con calma.
Miguel.
Sí, no, y muchas risas, que es lo que nos está dando esta aventura.
Esta aventura. Bueno, Miguel, tú ya te quedas con ellos allí en Cantalejo y ya nos cuentas, ¿vale?
Yo ya los encuentro allí en Cantalejo.
Bueno.
Ya os mandamos reportaje fotográfico.
Perfecto. Bueno, pues chicos, buen viaje a todos, que descanséis bien con esas bebidas isotónicas que lleváis y mañana os espera una gran ruta, ¿eh?
Nos vemos mañana en Cantalejo.
Venga, un saludo.
Buenas noches.
Ahí.
Hasta luego. Chao.
Esos moteros de Motars Coruña, que no hay huevos, a quién se le ocurre decirlo, desde luego. Qué moral tiene.
Oye, hay que tenerla. No veas la repercusión que está teniendo en las redes sociales.
¿Sí?
La gente está encantada, alucinada. La verdad que está siendo muy seguido, ¿eh?
Muy seguido.
También.
Muy bien.
Está en todo momento también pendientes la dirección de La Leyenda Continúa.
Uh-huh.
La verdad que está siendo, bueno, una gran aventura retransmitida aquí por unos humildes de Enboxes.
Pues Enboxes y gracias a Quack FM también.
También.
Sí, señor.
Ah, y si tuviéramos esa FM.
Si estuviéramos ahí el 103.4 funcionando, lo petábamos.
Mira, hasta podríamos retransmitir rallies por FM.
Sí, igual sí, tiene razón, se podría intentar. Bueno, está el Dakar en pleno apogeo y aquí el señor Martínez tiene datos.
Ojo al dato.
Tenemos datos y tenemos una cosa que puede resultar difícil de creer y es que Carlos Sainz le recorta tiempo a Peter Hansel.
Hombre, mira qué bien. De momento vamos a tocar madera para que la cosa siga así.
Hoy, así a lo tonto, le comió 4 minutitos. Se pone a 27 minutitos de Peter Hansel.
Está bien. ¿Y los pilotos gallegos qué tal va? ¿Cómo va el Fran Pallas?
Fran Payas está, que sepamos, ahí no tenemos todavía la última confirmación de los wait points, que le llaman.
Sí, los puntos
de paso.
¿Por dónde tienen que pasar?
Y 105 en motos, si todo continúa como así hasta es. El último punto de control, porque le falta el último
por pasar.
Por pasar. Vale. Si no se lo olvida, claro, porque ya sabemos que aquí a veces también hay muchos olvidos. Y tenemos a Vallejo de copiloto, de Vidal, con el San John,
el Tívoli,
que ahí siguen y que de momento se mueven en el entorno del 49 de la general.
Bueno, hay que decir que el compañero de Fran Payas, pues que tuvo que abandonar por un problema de embrague, pero oye, que Fran ahí está, peleando duramente, con un problema que le golpearon con una piedra en la mano, el día anterior un problema que si perdía gasolina, un jabato, ¿eh?
Rotura de depósito. De todas maneras, rotura de depósito, teniendo en cuenta que él lleva el depósito normal, no el que llevan los equipos oficiales en las motos, que si habéis visto, se construye un depósito especial que va por dentro del chasis de la moto para quitar peso y ganar algunas cosillas por ahí.
Está bien. Entonces luego tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y este año menos mal que lleva mecánico, que cuando iba sin mecánico, pues más mérito todavía.
Decir lo que sí, que ha habido varios abandonos, no son de hoy, son de ayer.
Importantes.
Pero abandonos importantes. Yo creo que el mayor a destacar es el de Loeb.
Sí.
Que aparte había anunciado antes de iniciar el rally que era su última participación en el París-Dakar. No sé si querrá dejarlo definitivamente con una actuación como la de este año.
Un abandono.
No lo sabemos, pero desde luego muy, muy, muy importante el abandono. Y, por cierto, confirmado también ya que Peugeot para el año que viene no corre en el Dakar.
¿Ah, sí?
Uh-huh.
Y si no corre Peugeot, pierde bueno. Mucha gracia ya, ¿no?
Sí, pierde mucha gracia. Cambian la normativa en cuanto a los coches, los lastres, las alturas. Uh-huh. Y Peugeot decide que la nueva normativa le perjudica mucho.
Amigo.
Y decide abandonar.
Bueno, pues ya se verá qué pasa el año que viene. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar un poco la competición y vamos a ir a la actualidad. Porque la actualidad es la nieve.
A la carretera.
Y la carretera. Y bueno, como os han contado los compañeros de Motars, que hay nieve en la carretera, pues, señor Ramos.
Dígame usted.
Usted la semana pasada creo que tuvo oportunidad de ver la nieve yendo para Madrid, ¿no?
Yo, el domingo... Partiendo de la ciudad en la que nadie es forastero a las 10:30 de la mañana, avisté Tordesillas a eso de las 3 de la tarde. Y
pues, ¿pero nieve había o no había?
Había nieve. Justo al llegar a Tordesillas, aproximadamente es cuando empezaba a nevar y empezaba a nevar fuerte, pero te permitía circular por la carretera.
Bien.
¿Vale? La carretera estaba despejada. Había quitanieves, había guardia civil, y había muchas indicaciones, ¿vale? Y yo el tramo que estuvo atascado, pues el del AP6, que digamos que ese tramo es tramo de autopista, que hay una concesión que gestiona ese tramo.
Iberpistas,
para dar unas pistas.
Sí.
Pues en ese tramo sí que te encontrabas mucha nieve acumulada en los lados, incluso vehículos que habían quedado atascados de la noche anterior estaban allí abandonados, cubiertos casi por nieve y un poco señalizados, y no uno o dos, sino creo que llegamos a contar unos 15 aproximadamente. Y bueno, nosotros pudimos pasar perfectamente porque estaba todo despejado.
Sí.
Fue a mediodía, a las 3 de la tarde fue cuando decidieron volver a abrir la autopista, porque hasta entonces estaba cerrada y estaban desviando el tráfico por la carretera.
Claro.
No teníamos que circular con las cadenas, pero nosotros llevamos cadenas.
Y te iba a preguntar yo, ¿tú llevabas el kit de supervivencia este que recomienda la DGT?
Yo iba preparado a mi manera.
Bien. ¿Pala? ¿Llevabas pala?
No llevaba pala.
Mm.
No llevaba pala.
Te vas a recibir una bronca del señor Serrano, de la DGT, ¿eh?
Sí, yo es que, mira, dentro de poco, o sea, vas a tener que ir con todos los coches van a tener que llevar remolque. Si tienes que llevar todo lo que la DGT te quiere que lleves.
Y el silbato, chaval.
El silbato, sí. Una pistola de bengala.
¿Para qué es el silbato?
Será.
Pues para emitir sonidos y que te escuche.
Ya, sí, un sonido agudo, ya, eso ya lo sabemos.
Dentro de su coche escuchando a CDC a todo trapo.
¿Los silbatos siguen llevando el hueso de aceitura dentro o no?
Depende.
¿No? No sé, hace años que no veo un silbato.
Sí, es silbato, por ejemplo, el silbato de árbitro de baloncesto
no lleva
aceituna.
Bueno, hay que preguntar a la DGT, entonces, si tiene que ser con hueso de aceituna o si...
Claro, bueno, y tendrá que estar homologado por la DGT, ¿no? Porque claro. Igual es de los chinos, este es de los...
Es que, claro, es que era lo que iba a decir yo. A ver, tendrá que decirnos qué tipo de silbato, porque tú puedes comprar uno de los de cazar patos, te puedes ir con el de silbato de que nos lleva la... La piececita dentro, no sé, no tengo muy claro cuál es el que van a homologar. No sé si van a sacar una ISO 9000, lo que sea, para lumbreras de turno.
A mí lo que me gustaría saber, en estas situaciones, tú vas por la autopista, vas atrapado, ¿qué ocurre? Es decir, yo en ese momento me quedo ahí atrapado. Sí. ¿Y qué hago? ¿Llamo a mi asistencia del seguro o qué hago?
Espera.
Pues mira,
damos entrada, señor Díaz.
La lanzas así con efecto, claro. ya sí, me dio en la cabeza. Hombre, yo por ser tú iría yo mismo a recogerte.
Gracias.
Como agente de seguros que soy tuyo, pero la compañía directamente no haría aparición, pues en caso de avería o accidente, claro. Lo que es la asistencia que se presta.
Esto es inclemencia, ¿no?
Claro, ahí a lo mejor pues incluso se puede echar la culpa pues a los propios usuarios, de que no han hecho caso de los avisos meteorológicos y se han echado a la carretera igualmente. Aunque bueno, si provoca, ojo, esos coches que veíamos resbalando, si pues van a dar un golpe con los guardarraíles y demás y quedan pues inutilizados, pues sí, en ese caso la grúa asistiría. ¿Cómo llegaría? Pues no se sabe, porque no daban llegado ni los quitanieves, ni las ayudas, ni demás, pues la grúa pues tampoco podría pasar. Entonces, pero vamos, si es cosa de que me quedo atrapado, pues la asistencia que tenemos contratada con el seguro pues es en caso de avería o accidente.
Claro, si se ocurre, es decir, yo me quedo atrapado y o yo tengo un accidente, por ejemplo, yo tengo un accidente, eso que resbalo y me golpeo.
Claro, resbalas, golpeas.
Ahí sí que me cubriría el seguro.
Claro, el coche queda pues inutilizado para la circulación, pues ahí sí que se haría uso del servicio de grúa que hay a través de los seguros.
Y una curiosidad, esto de la defensa jurídica. Ahora, si yo quiero reclamar a ver pistas, las pólizas de seguros, ¿es la defensa jurídica lo incluyen o no?
La defensa jurídica van incluidas en casi todas las pólizas de seguros, pero siempre para defenderte ante un siniestro,
claro.
Cubierto por esa póliza.
Correcto, correcto.
Para que tú hagas una reclamación si alguien no te quiere pagar los daños que te ha ocasionado. O por si te consideras perjudicado, pues bueno, de algún asunto, pero siempre relacionado, claro. Con la póliza, no es, claro. Una reclamación particular,
no que es una cosa externa.
Hacer, claro, eso es externo. Y como bien hay, pues tienes tus pólizas de asistencia jurídica, que tú puedes tener una póliza de asistencia jurídica pues para toda, para tu vida privada. Se puede contratar independientemente de las defensas jurídicas que llevan ya las propias de hogar y auto.
Y ahora os pregunto ya a vosotros, una vez que, bueno, habéis conocido, visteis las fotos que os envié,
sí.
Que se publicaron y todo esto, ¿qué sacamos de todo esto que ha sucedido? ¿De quién es la culpa?
Pues,
¿culpa de Iberpistas? ¿Culpa de los usuarios? ¿Culpa de la Guardia Civil? ¿Culpa de la nieve?
A ver, la nieve y la Guardia Civil yo creo que no tienen culpa. A mí lo que me sorprende es la cantidad de organismos que tenemos... que gestionan y que resulta que aparecen todos ahora, después de, a toro pasado, porque hay un comité de seguridad vial, hay centros de operaciones y movilidad de la DGT, centros de gestión de tráfico de Madrid y Valladolid, coordinadora de tráfico de Castilla y León, y bueno, la Guardia Civil, que es la última que tiene que aparecer, pues aquí ya visteis fotos empujando los coches y todo.
O sea, el Ejército, en este caso la gestión de la UME.
Exactamente, y el Ejército. ¿Y la culpa de quién es? Pues no sé si es nuestra, por no leer las noticias o por saber que va a nevar, por no llevar ese kit de supervivencia, porque dice, tienes que llevar una pala. A ver, que me digan a mí cuántos coches que andan por la nieve llevan una pala.
Espera, ¿quién tiene una pala para llevar en el coche? Porque yo las palas que tengo son de cavar zanjas o por ahí y que me igual, ¿sabes? Me ocupan medio maletero.
Esa es la que recomienda la DGT.
Sí, no sé. Y yo las que tengo.
¿Te recomienda esa o la que llevabas los Jeep Wheels que llevaban una plegable o algo así?
Y yo las que tengo son las de la playa de mis hijos, o sea que tampoco.
Esa no vale, que no está homologada.
Claro,
tampoco. Ah, eso, cuéntanos.
Pero aparte hay una cosa que tú estás contando, Miguel, y es que cuando tú pasaste ya había coches del día anterior.
Sí.
Vale, quiere decir que ya había coches que ya esa noche, la noche anterior, ya hubo problemas en esa autopista.
Sí, sí, fue cuando, digamos, todo lo que se publicó y todo el gran follón y que la gente quedó atrapada fue justo 6 horas antes o 8 horas antes de que yo pasara.
Claro, fue la tarde del sábado al domingo.
Claro, yo pasé justo después de todo eso. Entonces ya había, pues eso, ya se habían tomado más medidas. Pero luego, aún por la tarde a las 6 se volvió a cortar la autopista.
Bueno, es que eso es lo que iba a decir yo, porque esa misma tarde del domingo volví a ver problemas en la autopista.
A ver, yo cuando pasé ya se veía que iba a haber problemas, ¿vale? Pero yo lo que no entiendo, yo me imagino que esos coches se quedaron ahí atrapados porque no tenían combustible, porque se quedaron sin combustible. Vale. Te hablo de 15 coches más o menos. Entonces, yo en el momento antes de pasar ese tramo veo que está nevando, ¿qué hago? Me voy al área de descanso, pregunto en el área de descanso, que se comenta tal vez las noticias, llenas el depósito, continúas sabiendo de que en cualquier momento te pueden cortar. Pero vas de día. Claro. Esta gente pues fue a las 10 de la noche, 11 de la noche, 2 de la noche.
Ramos, que nos vamos.
Que nos vamos.
Y tú te vas a Cantalejo. Señores.
Me voy a Cantalejo.
Don Ancho, hasta la semana que viene. Señor Díaz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Martínez, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Ramos, buenas noches. Hasta la semana que viene, que tienes mucho curro, ¿vale?
Tengo.
Venga, seguimos en redes sociales dando caña. Chao.
Hija.
Abur. Why wait to say, at least I did it my